económica, porque acaba de salir el dato del PIB del segundo trimestre y resulta que la economía española avanzó un 2,8% entre los meses de abril y junio. Es un buen dato, sobre todo fundamentado al levantamiento de las restricciones para contener la pandemia, también al final del estado de alarma, y sobre todo teniendo en cuenta que en el primer trimestre del año la economía decreció, menguó un 0,4%. Como digo, creció un 2,8%, de acuerdo a los datos que se acaban de hacer públicos. La demanda nacional sumó 3,6 puntos, y una contribución que, sin embargo, fue algo compensada en parte por la aportación negativa de 0,8 puntos de la demanda exterior. Pero permitidme que le pida opinión y valoración a un experto como Antonio Pedraza, que es presidente de la Comisión Financiera del Colegio de Economistas. Don Antonio, buenos días.
Buenos días, un placer.
Bueno, un buen dato, ¿no? Porque el otro día la ministra Calviño, vicepresidenta primero, decía que estaría en torno al 2% del avance y ha estado casi más en torno al 3%.
Es lo que esperábamos todos. El consenso prácticamente oscilaba en cuanto a predicción entre el 2, el 2,2, 2,1, pero la verdad es que ha sido una sorpresa que se haya disparado al 2,8. Yo creo que es algo muy positivo. Es un rebote importante después de haber decrecido el menos 0,4 en el primer trimestre del año.
Uh-huh. La clave, claro, ¿se va a poder consolidar esto? ¿No sea que sea un rebote y luego haya otro para abajo? Sí.
No. Nosotros estamos esperanzados. El gran inconveniente que tenemos es la virulencia que puede estar teniendo, aunque parece que está llegando ya, se está aplanando la curva de la variante Delta de la pandemia. Eso a nosotros nos afecta mucho, precisamente en estos meses de verano, meses estivales, que son claves para el país, por lo que supone el sector servicio, lo que supone el sector turístico, el tema de la movilidad. El tema de la movilidad que se ha restringido por muchos países europeos hacia España, el último creo que ha sido Alemania, Estados Unidos también, y que de alguna forma los datos nuestros asusten a los posibles visitantes, eso es lo que nos preocupa un poco. Pero de todas formas, hasta junio habíamos perdido con respecto al 2019 un 60% de ingresos por turismo. O sea, quiere decir que estábamos recuperando un 40%. Nosotros pensamos que si este año el turismo nacional está respondiendo, igual que el año pasado, si este año se comporta bien el turismo nacional, hay expectativas en julio y agosto, este julio que se ha cerrado, y agosto buenas, pues podemos alcanzar una cifra aproximada del 50-55% de las cifras del 2019. Esto sería muy positivo, porque el año pasado prácticamente sin contribución del sector turístico pegamos un rebote muy fuerte en el tercer trimestre. Luego, lo lógico es que este año, con estas previsiones, nosotros auguremos un tercer trimestre positivo, también de rebote. ¿Cómo se puede comportar? Pues las previsiones nuestras son que se comporte con un crecimiento, visto este 2,8 de ahora, entre un 3,5 y un 4%, que sería muy importante. Para el cuarto trimestre cerrarlo con un 2% aproximadamente.
Entonces, en caso de que se cumpliera eso, don Antonio, el 6,7%, que creo que es la cifra marcada por el gobierno para cerrar el año, incluso podría ser superado.
El gobierno ha marcado el 6,5, si mal no recuerdo. Nosotros estamos marcando el 6,3. Pero lo que es seguro es que la cifra va a andar por ahí con estas previsiones y este comportamiento los trimestres que he comentado. Contando con este, el tercero y el cuarto trimestre, que van a ser positivos también. Entonces, y vuelvo a decir, aparte de las limitaciones de movilidad, que es lo que más nos está afectando ahora mismo. Entonces, cerrar este año con entre un 6,3 que estamos pronosticando nosotros en el observatorio del Consejo General y un 6,5 que está pronosticando España, sería movernos muy bien, cerrar un año bastante bastante aceptable.
Uh-huh. Mirando un poco ya, señor Pedraza, al 2022, no solo a este año 2021, sino al año que viene, ojalá que sea el año que viene, ¿cuándo vamos a poder recuperar lo que se llaman los niveles prepandemia? ¿Acabaremos, por ejemplo, el año 2022 con la economía como la teníamos antes de que llegara la pandemia?
No, es difícil, el 2022 es difícil. Nosotros esperamos en el 2022 un crecimiento del 5,9. Hemos aumentado unas décimas en las previsiones de este final de mes el crecimiento del año próximo. El año próximo, este año se van a recibir de Europa aproximadamente 19 mil millones y el año que viene se espera que se reciban 12 mil. va a ser un año interesante y sobre todo bueno en los tres primeros trimestres, porque va a haber inercia, va a haber tracción del cierre positivo que se va a hacer en el año, como he dicho, entre un 6,3 y un 6,5. Lo que nos parece demasiado optimista son las previsiones del Gobierno de España para el año próximo. Hablan de un 7,0 y ya digo que nosotros dejamos un 5,9. Pero un 5,9 es una cifra muy interesante para cerrar el 2022. Creemos que el 2022 puede tener unos buenos comportamientos en los tres primeros trimestres y notarse carencias, carencias de, por ejemplo, las reformas estructurales que son muy necesarias y muy urgentes, a partir del cuarto trimestre del próximo año. Luego, contestando a su pregunta, nosotros podríamos alcanzar los niveles prepandemias bien avanzado el 2023 y siempre que las reformas que tiene pendiente la economía española y que para eso se están recibiendo las ayudas sean consecuentes y se acierte con ellas.
La última cuestión, señor Pedraza. El gobierno es optimista también en materia de empleo. Ayer conocimos, de hecho, el dato de la EPA, que fue bastante positivo, aunque este capítulo de empleo, evidentemente, no estamos para presumir absolutamente nada, porque es un punto negro de la economía española casi eterno. Y condiciona el gobierno a recuperar buena parte del empleo perdido durante la pandemia a este verano, ¿no? Para analizar en septiembre, si es conveniente o no, oportuno, subir el salario mínimo. ¿Cree usted que España puede permitirse a la vuelta del verano el incremento del salario mínimo?
No. Ya me han preguntado en otras ocasiones, no lo vemos oportuno. No lo vemos oportuno porque en el 2019, a finales de 2019, hubo una subida importante que junto con la que hubo a principio del 2020, estamos hablando de entre un 24 y un 27% de subida del salario mínimo cuando hacía mucho tiempo que estaba inmóvil. Esa subida está pesando mucho y además lo ha afirmado el Banco de España, el propio Banco de España, en el empleo. Banco de España creo que afirmaba que se habían perdido 160.000 empleos por esta cuestión. Y es razonable su razonamiento, y perdón la redundancia, por una razón muy sencilla, y es porque el tejido industrial español está constituido por muchas pequeñas empresas. El 97%, que se dice muy pronto, el tejido industrial son pymes, pequeñas empresas. Y en las pequeñas empresas el peso más fuerte en su balance es el factor trabajo. Entonces lo más fácil que tienen cuando se les ajusta, cuando de alguna forma no pueden vender lo necesario porque la demanda no funciona, es ajustar el balance a través de poner gente fuera. La media de empleados por empresa, y depende de distintas regiones, oscila entre 11% en algunas regiones y el 14% o el 15% en otras. Estos son unos baremos muy bajos en el número de empleados, de tal forma que le afecta muchísimo cualquier subida del mínimo interprofesional, sobre todo cuando se ha producido una tan elevada, ya digo, al final de 2020. No es, por otra parte, el momento más oportuno cuando estamos en atisbos de crecimiento, pero no un crecimiento consolidado. Y sobre todo cuando se esperan dificultades en el camino después del 2022, del 2023 y siguientes, por el peso que tiene nuestra deuda, por el coste que puede tener nuestra deuda si suben los intereses a raíz de que empieza a subir la inflación, y que además de eso es muy difícil recolocar el fenómeno de la histéresis, que le llamamos nosotros los economistas, a las personas que quedan en desempleo ahora con una edad determinada, sobre todo encontrándose con una economía que es una economía digital, distinta de la que no están experimentando.
Complicado.
La tasa de desempleo que tenemos ahora es del 15,26%. Sí. Nosotros estamos pronosticando que se llegue a final de año con el 15,5% y el año próximo se baje al 14,9%. Pero tenemos una duda. La duda es precisamente qué puede pasar cuando terminen los ERTEs de forma definitiva y la moratoria de la cuestión concursal. Hay que tener en cuenta que estos incrementos de empleo que están produciendo, 460.000, si mal no recuerdo.
En la EPA de ayer.
En la EPA de ayer.
El segundo trimestre.
110.000 desempleados menos. Hay que tener en cuenta que muchos de esos empleos son empleos circunstanciales, perentorios, no fijos, y ligados al sector servicios. Entonces son cifras que pueden ser de alguna forma engañosa por la perentoriedad de ese empleo y su ligación al sector servicio, que es que trabaja así. Nosotros no nos podemos plantear, y es lo que hay que decir siempre, el tema del empleo fijo, porque es la estructura económica nuestra. No lo produce. O sea, hay trabajos por temporadas, tanto en la agricultura como en el sector servicios, que hace que lo que impere sea el trabajo temporal y el empleo temporal. Entonces, este es un hándicap que tenemos y pues, tenemos que convivir.
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y mejoran las cifras del empleo y también las del PIB, siguen como hasta ahora. Si encadenamos varios trimestres como este. Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Colegio de Economistas. Gracias por estar en esta mañana de viernes con nosotros en el Más de Uno.
Fue un placer estar con vosotros. Gracias.
Bueno.